Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Entre tantas cosas que he estado pensando en estos últimos meses, en lo que ha sido también a partir un poco del fin del mes de diciembre, la temática de los mensajes de los domingos quedó suspendida hasta retomarla, quizás a partir de fin de marzo o abril directamente, que era en abordar de manera expositiva cada libro de la Biblia. Sí, y en este tiempo que ha sido básicamente de, le llamamos meditación libre, yo he venido de alguna manera trabajando en lo que implica ser cristiano en los tiempos de ahora. Y entiendo que esto es necesario para la vida de la iglesia. Hay temas que son importantes, pero hay temas que son necesarios. Y entiendo que hablar de la parte práctica de ser cristiano en medio de una cultura tan viciada y tan alejada de Dios es necesario. ¿Por qué? Hoy por hoy, a nivel general, el cristianismo se debate en cuestiones, algunos muy dogmáticos, lleno de normas y de leyes, que hay que hacer así, hay que hacer asá, hay que sentarse así, hay que vestirse así, hay que un conjunto de normas y de reglas como para tratar de encasillar un molde, un modelo, que obviamente por fuera, como lo tienen las demás religiones, aparenta algo, pero no significa que lo sea. Otros que son muchos más liberales y más conformados al mundo de una manera moderna, de una manera básicamente que ya es extremadamente pecaminosa, de alguna manera es blasfema también, y otros que es más pragmático, más de lo práctico, y quizás este sea el término que en lo personal me defina más. Porque entiendo que ser cristianos es una cuestión de vida, es una cuestión de vida práctica. ¿Cómo aplico las enseñanzas de Cristo a mi vida y las desarrollo en medio de esta cultura, en medio de este tiempo? Entender o resolver en preguntas controversiales respecto de ¿es debilidad del cristiano, como algunos piensan, hacer uso del sistema de salud, es falta de fe, tomar una pastilla? ¿Hasta qué punto el cristiano puede formarse o hasta qué punto conviene una formación académica? ¿Hasta qué punto conviene una formación para los servidores de la iglesia, una formación de seminario? ¿Qué cosas convienen, qué cosas no convienen? Entiendo que hay mucho dilema en estas cosas y yo me he propuesto abordarlas. Aunque hoy voy a hacer una pausa con esto y voy a aprovechar la ocasión para hablar de otras cosas, ya que estamos en un nuevo espacio, remarcar algunas cosas que tienen que ver más con la parte objetiva de la iglesia. Y luego que el Señor me permita retomar este tema, ya sea por medio de la predicación de los domingos o por medio de talleres bíblicos en la semana. De una u otra manera quiero hablar de... Luego de masculinidad bíblica, ya he dado la primera parte, hay una segunda parte, feminidad bíblica, familia, crianza, educación, de manera práctica. Pero bueno, quiero hablar de otra cosa, vamos a orar. Señor Jesús, Dios mío, gracias. Señor, por morir en esa cruenta cruz para salvarnos. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por sustituirnos. Señor, siendo nosotros indignos de que tú hagas tal cosa por nosotros. Sin embargo, porque tu amor es incondicional, inconmensurable, tú lo hiciste. Señor, y hoy vivimos y la razón de nuestra existencia se debe a ti, Señor. Nos das el privilegio enorme de ser tu iglesia. Nos das el privilegio enorme de ser llamados hijos de Dios. Enséñanos y marca constantemente en nosotros. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Cuál es la vida que te glorifica? Ayúdanos, te lo ruego. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos. Marca nuestras pisadas delante de nosotros para que te sigamos, para que te glorifiquemos, Señor. Y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Sé propicio a nuestra necesidad. Te ruego en esta hora que ordenes las palabras en mi boca y que pongas oído en mis hermanos. Y glorifícate en la vida de esta iglesia en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bien, ya hemos arrancado un año, ¿sí? De hecho, ya estamos en el mes de marzo. Sin embargo, ya hemos estado conversando con los hermanos que conforman el presbiterio de esta iglesia, cuál va a ser el desarrollo de trabajo, el desarrollo ministerial. Porque entendemos que estas cosas tranquilamente pueden planificarse de manera bíblica en virtud de la necesidad de la iglesia. Y de hecho todavía nos queda muchas reuniones por delante como para poder definir y pulir este trabajo de manera objetiva. Y entiendo yo que también parte de ese objetivo tiene que ver con haber buscado un lugar y de alguna manera perfilarnos a continuar el trabajo de ser la iglesia. Y digo esto de respecto de la responsabilidad que nos toca a todos nosotros, a cada uno de los que estamos acá, de contribuir en el desarrollo y vida de la iglesia, porque el desarrollo de la iglesia no le corresponde solamente a los que ministran, a los que cantan y a los que tocan los instrumentos, sino que les compete absolutamente a todos los hermanos. Ser la iglesia de Cristo es un trabajo de todo y requiere del compromiso de todo, porque somos un cuerpo funcional donde cada hermano tiene su aporte en el cuerpo para que el cuerpo de alguna manera sea saludable. Y entonces un poco quiero mencionar algunas cosas que ya dije antes que tienen que ver con encendernos. Tiene que ver con replantearnos y examinar nuestra forma de vida y poder considerar qué cambios requiere. Y quiero comenzar con dos preguntas que son estas, ¿sí? ¿Vidas relevantes o irrelevantes? ¿Hechos trascendentes o intrascendentes? ¿Vidas importantes o vidas sin importancia? ¿Vidas o hechos que realmente trascienden o vidas que no tienen valor alguno, que rayan la simpleza y lo ordinario? Bueno, incluso acá, ¿sí? en este contexto, hay hermanos que hacen sentir su presencia. Se siente al punto tal que cuando ellos no están, uno se da cuenta que no está. Dice, ah, faltó el hermano tanto, no vino hoy, ¿qué habrá pasado? Y hay también otros hermanos que si están o no están, ni nos enteramos. Vale decir que si están no nos damos cuenta y si no están tampoco nos damos cuenta. Eso ocurre. ¿Por qué? Porque llevan vidas como tan pasivas, a veces pecan de pasivo, y tan irrelevantes en el desarrollo de la vida de la iglesia. Al punto tal que uno dice, che, si un hermano de esta naturaleza dice, me gustó el nuevo himno que cantamos el domingo en el culto, el otro hermano dice, ah, ¿estabas tú en el culto? Sí, aunque no se note, sí estaba. Y bueno, ahora, dentro de un contexto general, tristemente la vida de muchos hermanos dentro del desarrollo de la vida de la iglesia es irrelevante. Es una vida que básicamente no tiene importancia. Si un cronista, si un escritor, bien, se acercara y le interesara el desarrollo de este ministerio, de la vida de esta iglesia. Y dijeran, bueno, hermanos, ¿me permiten escribir el libro de la historia de esta iglesia? ¿Cómo comenzó? ¿Qué cosas pasaron al medio? Sí, hermano, no hay problema, hágalo. La pregunta es, ¿cuántos de sus nombres y de sus hechos figurarían en ese libro? Primero, ¿figuraría su nombre en ese libro? ¿Sería relevante su historia, sus hechos? ¿Qué clase de vida estamos llevando como cristianos y qué clase de historia estamos escribiendo con nuestras vidas? ¿Hazañas trascendentes, memorables en la vida del cristiano o una vida ordinaria y simple? Pues bien, yo me atrevo a pensar que el pensamiento común del cristiano de hoy es sentarse, tener la menos participación que pueda tener en la iglesia y vivir así. A veces se tiene el mal concepto que ser cristiano es simplemente decir, bueno, yo voy a estar los domingos en la iglesia, voy a estar sentado allí, voy a estar con los hermanos. Si hay que aportar, aporto, pero no me pidan más. Sí, en la semana voy a hacer mis cosas, me voy a divertir a mi manera. Y que ser cristiano se trata de eso. Pues bien, no es así. Sí, si ser cristiano tiene que ver con imitar a Cristo, Cristo tuvo la vida más influyente en toda la humanidad y no hay hombre alguno que haya tenido una vida tan extraordinaria, fuera del ordinario, como la vida del Señor Jesús. Vale decir que si uno dice ser cristiano, es una vida extraordinaria. Es una vida que sale de lo común. En otras palabras, es una vida que no pasa desapercibida. Ser cristianos es una vida que realmente destaca. Es una vida notoria, es una vida que se nota. El hecho que Jesús le haya dicho a la iglesia, ustedes son una ciudad asentada sobre un monte, sobre una montaña, significa que es una ciudad que se ve de lejos. Es una ciudad que no pasa desapercibida. Ustedes son la sal de la tierra, significa que sus vidas tienen que ver con el conservante de este mundo. Vale decir que en términos prácticos no somos llamados a tener una vida ordinaria, una vida simple, una vida irrelevante, una vida oculta. No, no, no es así. Ustedes son la luz del mundo, pero una luz que está escondida no tendría sentido. Pero una luz que se pone en la mesa y alumbra realmente es una vida, es una luz que tiene utilidad. Pues bien, la vida del cristiano debe necesariamente tener utilidad, notoriedad, debe ser notable. La vida cristiana dentro del desarrollo de la iglesia es una vida notable, es una vida que sobresale, es una vida que tiene actividad, es una vida que tiene hechos destacables. Escribe el salmista en una fracción en el Salmo 60:12, dice, en Dios haremos proezas, haremos hazañas, destacaremos. Eso es lo que está diciendo. Los personajes de la Biblia, les llamemos así, ¿sí? Los personajes de la Biblia son personajes de la Biblia por causa de su hecho, de su fe, de sus acciones. Si uno lee el Hebreos capítulo 11, las personas que destacan en ese capítulo son personas que por causa de su fe y de su convicción hicieron proezas. Y son dignos de estar sus nombres mencionados en ese libro. Son dignos de ser recordados porque sus hechos son memorables, porque sus acciones destacaron. Y ahora la pregunta es, ¿solamente es para ellos? Hermanos, nos toca ser la iglesia a nosotros hoy en la misma esencia de los que fueron aquellos que nos precedieron. No somos llamados a ser menos que ellos, aunque difícilmente podamos realmente estar al nivel del apóstol Pablo, al nivel de Juan el Bautista, de los apóstoles, de Timoteo. Sin embargo, somos llamados a ser la iglesia y a ser cristiano en la misma calidad de hombres y mujeres que ya existieron. La misma calidad, el mismo calibre, porque se trata del mismo espíritu. No es que ellos tenían un espíritu superior y de un nivel superior. Santiago escribe en su carta, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios que te la va a dar en abundancia. O sea que si nosotros no alcanzamos un nivel de madurez y de sabiduría, es por culpa propia. Si no crecemos en ese nivel, es por nuestra propia culpa. Porque quizás tenemos también anhelos cambiados. Quizás entendemos que ser cristiano no es importante. Y yo me atrevo a pensar, y de hecho lo pienso sin ningún temor a equivocarme, que la mejor facultad que existe para preparar a los cristianos es, o para preparar hombres en la mejor ciencia, es la iglesia. Es la iglesia. En más de una ocasión lo dije y lo repito, ser cristianos es ser llamados a una vida extraordinaria, relevante, notable y trascendente. La iglesia no es un lugar que pasa desapercibido. Si así fuera, los hechos, el libro de los hechos no hubiera trascendido. Porque hubieran sido hechos irrelevantes, sin importancia. Pero sin embargo, los hechos, las cosas que hicieron la iglesia primitiva, el desarrollo del ministerio de Pablo, trascendió a través de los tiempos y de las eras y fueron dignos de ser reportados en un libro, por causa de tener una vida realmente extraordinaria. Vidas rendidas, vidas que enaltecieron el Evangelio, enaltecieron el nombre de Cristo, fueron más allá de lo común, fueron más allá de lo ordinario. De alguna manera me atrevo a pensar que el anhelo propio de ellos era, no queremos vivir vidas simples para Cristo, queremos entregarnos, queremos rendirnos, ser herramientas, ser considerado realmente herramientas en manos del Señor Jesús, y que el poco tiempo que el Señor nos concede vivir para Él tenga realmente sentido. Es decir, Señor, si yo soy una herramienta en tus manos, un lápiz, que pueda realmente escribir, en mi breve tiempo y en mi breve pasaje por este mundo, tu nombre muy en alto. Que realmente sea así. Una predicación de hace tiempos atrás destaqué que en los cielos existe el libro de las memorias, o el libro de memorias, ¿sí? Que significa el libro o el registro de las acciones. Malaquías 3:16. Los que tienen Biblia, les voy a pedir que la usen. Malaquías capítulo 3. En un tiempo proyectábamos los versículos, pero me di cuenta que era un peligro porque después ya nadie traía Biblia. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria, registro de memoria, delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Libro de memoria en los cielos. ¿Sí? El contexto de este pasaje es que luego de una serie de reclamos y de reproches que Dios le hace al pueblo judío respecto de su mal actuar y también respecto del complot de algunos o de la gran mayoría de que ya no querían servir a Dios, hombres que de alguna manera estaban creando sedición. Sin embargo, en medio de esa situación, algunos hombres piadosos que temían a Dios empezaron a hablar a estas personas y a persuadirlas que se vuelvan de ese error. Y esa acción de estos hombres, ese trabajo que tenían de alguna manera de enaltecer a Dios y decir, oigan un momento, no se vayan para el otro extremo. Ser pecadores lo va a llevar a otro lado, vuélvanse, arrepiéntanse. Y fueron acciones que no pasaron desapercibidas para Dios. De hecho, el texto dice que estas personas que temían a Dios y que hicieron esta acción de disipar ese complot, fueron registradas en el libro de memoria del reino celestial. Un libro abierto en los cielos, hasta lo que podemos definir, donde servidores de Dios están registrando con tinta indeleble todos los hechos y las acciones de los hijos de Dios para que a su debido tiempo sean recordados por Dios y extraídas para ser honradas o para ser juzgadas. Allí deben estar escritas nuestras acciones como cristianos, si es que hay acciones que nos destaquen. De tiempo en tiempo, para honra o para deshonra, para galardón o para juicio, estos libros se abren y son leídos delante del rey. Y esto lo digo en virtud de una analogía que puedo tomar respecto de la vida de Mardoqueo, que se registra en el libro de Esther. Y quiero leerles Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, desde el versículo 1 al 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, Asuero, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Pues bien, las acciones de Mardoqueo no pasaron desapercibidas en el reino de Asuero, sino que fueron dignas de ser registradas en un libro de las crónicas y de las memorias del rey o del reino, que ocurrieron en un tiempo y 5 años después fueron premiadas. 5 años después fueron honradas. Pero fueron hazañas o acciones dignas de ser registradas. Ahora, el profeta Malaquías nos menciona que Dios tiene un libro de memorias donde se registran las acciones de los santos. ¿Y cuántas acciones de nuestra vida estarán registradas allí? ¿Qué cosas dignas tenemos que puedan ser dignas de ser escritas en ese libro para que de tiempo en tiempo, si funciona así, Dios diga, bueno, ábranme la página donde figura el nombre de fulano o mengano, o fulana o mengana, y léanme de sus acciones, porque quiero recompensar, porque quiero honrarlo, o léanme de sus rebeliones, porque quiero juzgar y quiero castigarlo. ¿Cuántos hechos notables hay en tu vida cristiana que puedan destacar para ser escritas en un libro en los cielos? ¿Cuántas acciones dignas de ser honradas por Dios? Si fuera un libro de chisme, todas las cosas o todas las acciones son registradas. Bien, no quiero hablar del juicio de Dios, sin embargo, como referencia, el libro de Apocalipsis nos muestra que Dios, en su juicio, cuando juzgue todas las cosas, lo va a hacer de acuerdo a las acciones que están registradas en los libros y de acuerdo, porque son muchos libros, ¿sí? Apocalipsis 20, 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, en plural, ¿sí?, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que de alguna manera Dios, en el desarrollo de su juicio, ¿sí?, va a abrir libros que registran las acciones de los hombres. ¿Cómo nos hayamos desempeñado nosotros como cristianos en esta era, en este tiempo? De seguro va a registrarse allí. ¿Cómo hemos glorificado el nombre de Dios con nuestras vidas? Va a estar allí. El alcance o el objetivo de la vida de la iglesia, qué cosas útiles hemos hecho, va a estar registrado allí. Y entonces quería un poco meditar en estas cosas, porque una de las preguntas que también desde lo personal me resuena es: ¿qué clase de historia vamos a escribir? ¿Qué clase de historia vamos a escribir con nuestras vidas? ¿Trascendente o intrascendente? ¿Relevante o irrelevante? ¿Digna de ser recordada o digna de ser olvidada? Y es obvio que si llevamos vidas irrelevantes, el desarrollo de la vida de la iglesia de Cristo en este tiempo va a ser irrelevante. Si Lucas, en vez de escribir el libro de los hechos apostólicos, en ese tiempo tendría que escribir los hechos de la iglesia hoy, ¿qué cosas realmente pondría? ¿Qué cosas destacaría él? Pues bien, siempre estamos a tiempo de poder reconsiderar nuestras vidas. Siempre estamos a tiempo de poder hacer un stop, decir, bueno, ¿qué cosas tengo que corregir? ¿O qué objetivos tengo que cambiar? De hecho, no vivimos para un cuadro terrenal, vivimos para un cuadro celestial. Pablo llega a escribir en sus cartas en dos ocasiones que competimos no para subir a un podio terrenal, sino para subir a un podio celestial en los cielos. Y él dice: corran de tal manera que puedan alcanzar la corona. Y de alguna manera esto también nos muestra, tanto en 1 Corintios 4:9, Pablo hablando de su ministerio, y de alguna manera se aplica al desarrollo de los ministerios, dice: porque según pienso, hablando de él, de su trabajo y del trabajo de sus colaboradores, dice, Dios nos ha exhibido, o sea, Dios nos ha colocado para ser mostrado, ¿sí? Exhibido. A nosotros los apóstoles como postreros, dice, como a sentenciados a muerte. ¿Qué más? Pues hemos llegado a ser espectáculo. Y esta palabra espectáculo tiene que ver con Espectáculo teatral, salón de teatro, teatro, como que Pablo está diciendo, Dios nos puso en este mundo, este mundo es el salón de teatro y nosotros somos los personajes que vamos a ser los principales. Y todos los demás van a estar observando. Dice, hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, en otras palabras, llevemos vidas dignas de ser observadas. De otro modo, la vida de la iglesia va a ser una película aburrida, sin cosas interesantes. Quizás alguno dice, si uno fuera espectador, este mundo es el teatro, los espectadores, como Pablo dice, hay ángeles, hay hombres, están mirando el actuar de la vida cristiana. Y uno dice, pero ¿cuándo pasa algo interesante en esta película, en este teatro? ¿Cuándo pasa algo, como a veces cuando alguien ve película, está esperando que algo pase realmente, como que diga, wow, está buenísima la película? Pero ¿cuándo pasa algo interesante en la vida de ustedes como para que sean dignos actores en este gran teatro? ¿Cuándo hay hechos dignos que destacan y donde uno dice, porque si observamos la vida de Pablo, uno dice, wow, es impresionante. Las cosas de este hombre, la vida de Juan, la vida de Pedro, de los apóstoles, de Timoteo. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pues bien, hay algunos competidores de maratón aquí y otros también atletas. ¿Y qué se espera de un atleta en la pista? Pues que gane. Sí, de hecho, cada atleta siempre tiene su propio grupo que lo alienta. Y siempre van a esperar que su competidor gane, que su atleta gane. Siempre van a estar haciendo, como se dice, hinchada. O sea, dale, no te rindas, seguí adelante. Y si tropieza y se cae, levántate. Falta poco, hace un último esfuerzo. Y de hecho, se trata de eso. Si en algún modo pudiéramos escuchar esa voz de Dios que nos dicen, sigan adelante, esfuércense, hagan más, corran de tal manera que alcancen la corona. Salgan primero, en otras palabras. Vivamos para el cuadro más grande. Y que realmente, si Dios nos concedió la vida y el pasaje en este mundo, que nuestra biografía no sea una hoja irrelevante en el libro de la memoria de nuestro rey, sino que al igual que Mardoqueo y cualquier otro personaje de la Biblia, tengamos hechos dignos de ser destacados en la memoria del rey. Piense en su vida. Si tuvieran que escribir la historia de la vida de esta iglesia, ¿cuántos hechos destacan con su nombre? Pues bien, el hecho de hablar de estas cosas tiene que ver un poco con nunca perder los objetivos. Indistintamente de las circunstancias, nunca perder los objetivos. Una y otra vez somos llamados a imitar a Cristo en una vida totalmente trascendente, una vida totalmente extraordinaria y una vida realmente poderosa. No somos llamados a una vida pasiva. De hecho, no existe el cristiano pasivo de manera eterna. O en términos más comunes, el calienta asiento. No debería en realidad, ¿sí? Pues bien, yo estaba pensando en estos últimos meses, en lo que ya le había expresado al principio, del privilegio de ser la iglesia. Si realmente todos los vemos así como un privilegio, y si realmente entendemos que Dios nos da la oportunidad de poder ser su embajada, embajadores. Nuestra vida va a pasar prontamente, ¿sí? Si lo medimos en términos de años, 60 años, 80 años, 90 años, no son nada en medio de una eternidad. De verdad que no lo son. Y Dios, de una u otra manera, se ha esforzado por siempre comparar la vida cristiana no con cosas que perduran. La vida cristiana no es comparada con rocas, no es comparada con metal en la Biblia, no es comparada con diamantes. ¿Con qué es comparada la vida del hombre? ¿Con neblina? ¿Con hierba? ¿Sí? ¿Con cosas, con sombra? ¿Con cosas muy pasajeras, muy volátiles? Hoy estamos, mañana ya será el turno de otros. Hoy es nuestro turno, mañana será el de otros, pero mientras sea nuestro turno, hagamos los deberes que correspondan como iglesia para que Dios sea glorificado. Hermanos, podemos hacer muchas cosas de acuerdo a la voluntad de Dios para glorificar el nombre de Cristo. ¿Por qué vivir de experiencias ajenas? ¿Por qué no dignarnos y esforzarnos a escribir nosotros la historia de la iglesia de esta era, de la manera que glorifique a Cristo? Nos hemos acostumbrado quizás a que los que glorificaron a Dios son los de tiempos pasados. La iglesia primitiva, la iglesia del 1800, del 1700, Wesley, Whitfield, Spurgeon, todos del pasado. Sin embargo, no, es nuestro turno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar? Piensen esto, ¿sí? Formémonos como cristianos, tanto hombres como mujeres, en un trabajo comprometido que realmente pueda engrandecer el nombre de Cristo. Tenemos que reivindicar de alguna manera el cristianismo, que a veces uno tiene que dar muchas. Esta mañana estaba yo solo, habíamos llegado, y mientras llegaba la familia de Daniel, había un hombre que paró su camioneta al frente y se acercó y dijo, le hago una consulta, dice, ¿qué es? Dice, ¿una iglesia? Sí, es el local de una iglesia. Y dice, ¡ay! ¿Iglesia cristiana? No, ¿iglesia evangelista? Iglesia cristiana, le dije, porque hay que empezar a aclarar realmente, porque si evangelista a veces es muy amplio, es muy ambiguo. Y dice, ¿pero de qué denominación? ¿De cuál? Me dice, de ninguna, le digo. Para mí ser cristiano es suficiente denominación y ser bíblico sería lo segundo. Y me dice, ¡ah, qué bueno! Me dice, ya vamos a venir a visitar con mi esposa, cuando usted guste, caballero. Pero a lo que me refiero es, uno tiene que empezar a explicar y a escudarse, porque si uno dice, no, cristiano evangélico, dice, ah, son del pastor que cayó en adulterio y que le robó la casa al hermano tanto, y es cierto, dice, ah, son igual que, no, la verdad que queremos ser parecidos a Cristo. Queremos imitar a Cristo. Y eso es una profesión. Si en la universidad estudian entre 5 a 8 años para poder recibirse de médico, arquitecto, abogado, lo que fuera, ¿qué nos hace pensar a nosotros que tenemos que dedicar solamente 6 meses de nuestra vida para ser cristiano? La formación del cristiano es mucho más excelente que la de cualquier persona en el mundo. ¿Qué significa? Que tenemos que tener el compromiso de ser formados y trabajar en esa formación. Soy de los que piensa que el cristiano realmente tiene que dedicar años de su vida a una formación completa que pueda abordar todo el desarrollo de las Escrituras y del plan de Dios. Bien, hermanos, vidas intrascendentes o trascendentes, vidas relevantes o irrelevantes, y qué clase de historia desean escribir con el tiempo que les queda. La paz del Señor.